Monseñor Juan Vicente Córdoba, presidente de la Comisión Episcopal de Vida, gracias por atendernos, bienvenido a la W.
Muchas gracias, gusto de compartir hoy con ustedes.
Gracias, Monseñor. El Ministerio de Salud está listando una resolución para reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que nos ha dicho esta mañana el señor viceministro es que lo que están es cumpliendo con el mandato de la Corte Constitucional. Si es un mandato de ley, el gobierno no tiene camino distinto, es que organizarlo. ¿Por qué le ha molestado a la Iglesia Católica este borrador?
Pobre ministro, en la que lo pusieron el ministerio, ellos pues les toca acatar lo que les mande la Corte, pero tenemos un cuestionamiento de tipo jurídico que no es fácil resolverlo. Los grandes juristas lo tendrán que afrontar. Es uno de los países, pocos países, Colombia, en que la Corte Constitucional tiene tantos alcances. Hay tres, sabemos, los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. El que hace las leyes es el Congreso, el legislativo, en todos los países democráticos. Y en Colombia, la Corte le ha dicho al Congreso que legisle sobre este tema, que haga la ley. El Congreso no lo ha hecho. Pero entonces, porque el Congreso lo ha hecho, la Corte no puede hacerlo, porque no le toca hacerlo. Al Ejecutivo le toca poner en ejecución las leyes, por eso le toca al ministro poner en ejecución, y al Legislativo hacer las leyes o cambiarlas, y al Judicial protegerlas y hacer punición al que no las cumpla. Pues aquí lo está él, viene haciendo ley del aborto, y ahora sí se le fue con toda, porque hizo una ley, que no es ley, pero ellos le llamarían así, digamos, en que ya el aborto desde el momento de la concepción hasta los 9 meses ya se puede abortar. Poquitos países en el mundo, muy pocos, no tienen esto. Y todo lo que significa que las niñas menores pueden abortar sin consentimiento de los padres, y lo de la objeción de conciencia, las instituciones católicas cristianas tienen que hacerlo, y si ya dicen presentamos objeción, les toca que alguien, llamar a alguien o que venga alguien a su institución católica cristiana a hacer el aborto en contra del derecho a la libertad de conciencia y a la objeción de conciencia. Y el médico también, yo no lo hago, les toca ver quién lo hace, otro médico que venga a hacerlo. Entonces ponen a la persona en esos afanes de ir en contra de su conciencia. Es decir, aquí hay dos hechos. La Corte, que está haciendo lo que no le toca, eso le toca al Congreso, y después el aborto en sí, que la Iglesia, nosotros, los que tenemos la fe, respetamos la vida por mandato de nuestro Señor Jesucristo, desde la concepción hasta la muerte natural, nos lo pide el Papa Francisco que así lo prediquemos, y es nuestra convicción. Entonces es muy delicado esto, que ya se puede abortar hasta faltando, imagínese, 8 meses de embarazo, 8 meses y medio de embarazo, 8 meses y faltando 3 días para nacer, se puede abortar, según esta última que dice la Corte. Entonces nosotros levantamos nuestra voz por los que no tienen voz, para proteger la vida. El artículo 11 de la Constitución dice, la vida en Colombia es inviolable, no habrá pena de muerte. Hasta ahí hay ley, lo demás no hay ley, es la Corte la que ha legislado y no le toca, y entonces estamos en ese problema.
Monseñor, pero en este caso, digamos que esta resolución, esta ley, no permitiría de alguna u otra forma, digamos, solventar todas estas barreras o inconvenientes de estas barreras de acceso para practicar la interrupción del aborto. Es que por lo menos hay más de 1129 procesos judiciales contra mujeres por haberlas practicado. Esto de alguna u otra forma da como luz verde y pues da la solución concreta para tener claro cómo se podría generar o cómo se podría practicar. En este caso, ¿ustedes qué opinan frente a esto?
Lo que pasa es que hay unos aspectos en la vida, principios, valores, como es la vida humana, ¿no? La vida humana, que no tienen negociación, no es negociable ceder un porcentaje o ponerle condiciones, porque la vida humana hay que respetarla, como lo dice la Constitución, tan lindo. Es inviolable, dice, ahí no dice según las condiciones, según lo que sea. Entonces nosotros no podemos aceptar nunca, por más que haya muchas razones, que para solucionar los problemas jurídicos, como el que usted me pone, económicos, psicológicos, físicos, biológicos, familiares, o problemas penales, como es que violen a una mujer, la solución sea acabar con la vida del hijo o del niño. Nunca el fin justifica los medios. Entonces hay hay que buscar otros mecanismos. Comprendemos a la mujer violada, por favor, a la mujer que no puede tener un hijo más, tiene muchos problemas económicos. ¿Cómo no la vamos a entender? Caray, es elemental, humano. Pero hay que buscarle otros caminos para solucionar, y el Estado debe velar por esas mujeres en embarazo. Pero la solución tan fácil, rapidita, así como en tobogán, es acabe con la vida del niño y solucionamos el problema. Y así no puede ser. Imagínese el mensaje que le damos a la juventud y a los niños hoy. Una niña de 14, 13 años puede decir quiero abortar, y sin permiso del papá está la resolución, sin permiso de la mamá tienen que hacer el aborto. Es tan fácil como decir quiero comprar esto, quiero vender esto, quiero estudiar, no quiero estudiar, quiero que mi hijo muera, quiero que mi hijo no muera. Hasta ahí hemos llegado. Y esto sería fatal para la formación de los jóvenes y los niños y el ejemplo que debemos dar los mayores.
Sí, Monseñor, dentro de las tres causales para despenalizar el aborto está incluida el peligro para la vida de la mujer. Estoy revisando bien este borrador de resolución y aparece el tema psicológico, y es decir, que si la mujer demuestra que estar embarazada le trae problemas mentales, sería legal realizar el aborto. Monseñor, ¿esto daría pie para que todas las mujeres aborten en el país?
Pues yo no sé si daría para todas, pero para algunas sí. Ya ha sucedido, es que ya sucede. Se lo dicen a uno. Ah, monseñor, yo fui y les dije que yo estaba deprimida, y que yo fui y les dije que yo estaba preocupándome mucho, y que yo, esto me estaba quitando a mí mi tranquilidad, entonces que yo abortaba. Hoy abortan facilísimo y les están dando todas las facilidades. Igual a los niños down, a los que le falta una manito, igual que si la mujer fue violada, ya dicen, me violaron, y ya le hacen caso, no tiene que probar nada, porque están acelerando esto y quieren ya que se apruebe, y que no, que se apruebe, no, que se realice. Entonces yo creo que hay muchas maneras de atender a esta madre que está en situación psicológica, que usted dice, y que la entendemos, y que puede estar pasando por un momento difícil. Hay psicólogos, hay psiquiatras para que entren en un proceso, para no tener que matar al niño. La solución de los problemas de una madre, de un padre, de un hogar, de una persona, no es nunca la muerte de un hijo, nunca, nunca sería, por Dios, es que no tiene ni sentido. Siempre hay que buscar otros mecanismos para poder solucionar los problemas, y no por la vía fácil, por el escurridero fácil, pues quitando la vida del hijo se arreglan todos los problemas. Y el aborto tiene dos víctimas, el niño y la madre. Las madres, yo he hablado con mujeres de 60 años que no se perdonan haber acabado la vida de su hijo, y no se perdonan. Yo les dije, tranquila, olvídese ya. Es que yo veo un niño y me parece ver a mi hijo. Veo un joven y me parece ver que mi hijo tendría esa edad. Es que es muy duro para mí lo que me sucedió. Es muy grave esto.
Sí, monseñor, bueno, me llama la atención y no entiendo por qué en un Estado laico la Iglesia interviene en algo que es competencia del legislativo y sobre todo pues opina sobre los derechos reproductivos de las mujeres. Sin embargo, pues también me llama la atención de su intervención que usted dice, solo levantamos la voz por los que no tienen voz para proteger la vida. Ustedes que se supone defienden la vida, ¿saben cuántas mujeres mueren por un aborto clandestino o cuántas niñas mueren porque después de una violación las obligan a ser madres?
Claro, es que el problema no es que entonces, si no se aprueba la ley de aborto, que vayan a que les hagan aborto en cualquier enfermería por ahí o en cualquier habitación. Aquí el problema es que no haya aborto nunca. Que lo hacen es que uno no quisiera. Que no haya robos nunca. Que roban, pues ¿qué hacemos? Que no haya violaciones nunca, violan. Que no haya aborto nunca, que lo hacen. Lástima que lo hagan. Pero entonces habría que educar a estas personas, y el Estado tendría que encargarse de las mujeres embarazadas que están en problemas para acompañarlas, para ayudarles. La Iglesia tiene sitios para recibir estas mujeres que quieren acceder a que sean acompañadas y se las ayuda psicológica, espiritual, económicamente, a llevar un embarazo de la mejor manera. Y además le quiero advertir una cosa, el Estado de Colombia no es laico, es teísta. No es católico,
monseñor,
no es cristiano,
monseñor,
es teísta porque nombra a Dios en la Constitución,
monseñor,
pero no es confesional.
Monseñor, según le entiendo, entonces usted está de acuerdo que una niña de 12 años, 9 años, que sea violada, sea madre, sin importar lo que eso cause en su cuerpo, sin importar que pierda la vida, porque eso es lo que ha sucedido muchas veces. Según su respuesta, le entiendo que es que el Estado tiene que acompañar a estas niñas, que son niñas, a traer un hijo al mundo que no desean.
es que usted me coloca el problema una vez que el problema ya sucedió. Primero tenemos que evitar que suceda.
Es que
y hay que educar para que no suceda. Una vez que sucede, hay que ver, esta niña hay que acompañarla para que si ya no puede tener el niño por muchas circunstancias que las comprendemos, pueda dar ese niño en adopción y así ese niño no hay que matarlo, sino que se lo entrega a una familia que no tiene hijos y lo puede criar bien y esta niña puede salir adelante. Hay que encargarse de ella durante el embarazo para que pueda tener este hijo, pero es que la solución no es matando al niño. Nunca la solución es acabar con la vida de un ser humano para solucionar el problema de otro ser humano. Nunca, al contrario, hay que salvar a los dos seres humanos, a la madre y al niño. Lógicamente usted me coloca un caso terrible, durísimo, una niña de 12 años, imagínese, pues es tremendo, yo lo comprendo. Pero entonces no podemos, por una excepción, dar una normativa cuando se trata de un valor absoluto como es la vida humana.
Monseñor, convengamos una cosa. Si esto es una reglamentación de una sentencia de la Corte Constitucional y ustedes cuestionan el origen mismo de toda esta discusión que es la sentencia, entonces a ustedes no les va a gustar ni esta ni ninguna resolución. Es decir, puede que sea este texto u otro. Uh-huh. Ninguno les va a gustar. A cualquier texto que haya de reglamentación lo van a criticar. Entonces, digamos, sería estéril que sigamos dando esta discusión porque al final ustedes, por principio, respetable además, no lo van a aceptar.
Claro, yo creo que es como decirle a un papá, usted acepte siempre la posibilidad de que su hijo cometa esto. Mi papá va a decir, nunca lo voy a aceptar. Yo haré todo lo posible para que mi hijo no le suceda esto, aquello.
Ni esta resolución, ni ninguna otra que reglamente ese derecho, que ya la Corte Constitucional. Pero entonces, ¿por qué hombres que son los que mayoritariamente están en la Iglesia Católica rigiendo los destinos de la Iglesia, hombres que además no pueden procrear, quieren opinar sobre estos temas?
No, pues que nosotros no estamos opinando cosas que no nos atañen, estamos opinando de la vida humana. Si alguien puede hablar de la vida humana, es todo colombiano y todo ciudadano, porque se trata de nuestra vida y de la vida de nuestros ciudadanos, nada menos. Nosotros no estamos opinando sobre temas que no tengan que ver con nosotros. Tienen que ver y muchísimo, y cualquier colombiano, y usted que es hombre también le toca ver estos temas, y a todos los hombres y mujeres, porque esto no es solo para mujeres o para hombres, sino para todo ciudadano, para todos. Cuando el Congreso legisle, entonces una vez que el Congreso legisle le pide la Corte que reglamente, respetamos la ley, la respetamos, lógico. Diremos, como cualquiera puede decir, como ustedes también están diciendo que no están de acuerdo, diremos no estamos de acuerdo, y es nuestra voz y es nuestra manera de evangelizar. Pero aquí decimos dos cosas, que no estamos de acuerdo, que todo colombiano, yo creo que ustedes lo aceptan, puede con respeto decir su parecer y tenemos que respetarnos. No es que tienen todos que opinar como yo opino, no. Si ustedes opinan distinto, yo los respeto totalmente y hasta puedo ser amigo de ustedes, ni más faltaba, porque uno tiene que enriquecerse con todos los pareceres. Pero hay temas que son tan delicados que uno dice, este es mi parecer, respeto a los demás. La ley, el Congreso sacó una ley, la respeto, tenemos que respetar la ley, ni más faltaba. Aquí el Congreso no ha sacado ley, por eso es que podemos hablar también para que el Congreso saque la ley. Y una vez que la saque, decimos católicos y católicas, cristianos, porque esto no son los católicos, cristianos, esta ley en conciencia no la tenemos que hacer, ahí se respeta la libertad de conciencia y el derecho a la objeción de conciencia. Pero tranquilos, podemos respetarnos, no hay problema, claro, y ser amigos.
Claro, no, claro que sí, monseñor, por supuesto, sino que es que me llama la atención es su concepción de educación, porque con la educación desde la iglesia, desde las familias, ¿usted cree que se puede frenar el número de abortos en Colombia que llega a 400.000 abortos en sitios clandestinos ilegales?
No, tiene toda la razón, es una tarea de gigantes hacer eso, porque es que nos cogió ventaja esto. Es como decir si podemos frenar el consumo de drogadicción. Dificilísimo, el del abuso del licor, dificilísimo frenarlo, pero no por eso vamos a dejar de luchar, de hacer todo lo posible por educar, comenzando en las familias, les toca educar a sus hijos en estos temas tan álgidos, y en los colegios y en la sociedad con el ejemplo. Por eso es que me preocupa que un joven hoy dice, una niña hoy de 13 años dice, ay, si quedo embarazada, al fin y al cabo yo puedo abortar, está enamorada del muchacho, tuvieron su relación, ay, quedé embarazada. Sin necesidad de que mis papás digan nada, yo puedo ir, me tienen que hacer el aborto, listo. A esa niña le falta quien la guíe, quien le ayude.
Monseñor.
Dificilísima labor, por supuesto, pero tenemos que educar. Pero porque es difícil el problema, no podemos claudicar, claro, de educar, y no podemos irnos por la vía fácil, que es acabar la vida de un ser humano.
Monseñor, pero es que si yo soy mujer y le hablo como mujer y quedo embarazada y no quiero ser madre, yo tengo el derecho a decidir sobre mi cuerpo. ¿Por qué van a venir hombres, por qué va a venir la iglesia a decirme que yo no puedo hacer eso con mi cuerpo si yo soy la que va a ser madre y no quiero? ¿Por qué ustedes se sienten con ese derecho a decidir sobre nosotras?
Es que usted no es dueña del cuerpo de su hijo, sino del cuerpo suyo, pero no del de su hijo. Y sus derechos van hasta donde los derechos del niño llegan, como persona humana. Entonces yo no puedo decir que una mamá puede tomar decisiones con los hijos para salvar sus motivos, hasta donde le llegue el respeto a su hijo y, algo más grave, la vida de su hijo. Por eso a los papás, por ejemplo, una cosa menos grave, se les castiga si se abusan en los golpes a los hijos, con mayor razón si le quitan la vida. Ah, es que yo soy la mamá, puedo pegarle a mi hijo. No, señora, usted tiene unos derechos hasta cierto punto, y por eso es llevada a la cárcel, por pegar, o le quitan el niño al bienestar familiar, porque se fue más allá de sus derechos. La mujer tiene derecho, pero su cuerpo y no el del niño. Y en su cuerpo también tiene que tener cuidado de no lacerarse y de no hacerse daño físico y de no acabar con su vida. Si ya lo hace, pues es la persona que lo quiere hacer, pero no con la del hijo, ni mucho menos.
Es el monseñor Juan Vicente Córdoba, el presidente de la Comisión Episcopal de Vida. Gracias por estar en W Radio.
Gracias a ustedes, qué bueno que podamos compartir todas estas visiones que nos ayudan a enriquecer. No es fácil, todo lo del ser humano es tan difícil en estas épocas. Gracias por la escucha y por permitir que podamos dar nuestra palabra. Que estén muy bien, hasta luego.